Ya está con nosotros un dirigente histórico del Movimiento de Participación Popular, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, actual senador. Estamos hablando de Ernesto Agassi, que ya está con nosotros, bienvenido.
Bien, es un gusto acompañarlo. Por primera vez en mi existencia.
No, acá. Acá
suena tremendo.
¿Acá suena tremendo? ¿No estuvo Agassi cuando fue candidato a presidente del FA?
Yo no.
Mira que usó muchas notas en aquel entonces.
En realidad no me acuerdo de todo. No, parece que suena tremendo.
No. Después lo googleamos.
A exponerme de esta manera.
A exponerse de esta manera.
después lo googleamos porque nosotros siempre nos llamamos dos viejos chotos al aire. Sí. Y tampoco, yo no me acuerdo. Pero, ¿sabes por qué? Lo único que me acuerdo es que hice el mismo comentario que. O me parece que hice el mismo comentario de cuando ahora Agassi entró acá por la puerta, que fue. Me había olvidado de la altura de Agassi. Y ahí no sé por qué.
Que tiene que agachar la
cabeza. No le preguntamos si la otra vez.
Sí, Agassi estuvo cuando fue candidato a la presidencia del FA. Pasó por acá. Me imagino que eran épocas en que daba 15 entrevistas por semana, más
vértigo.
O menos. Vértigo absoluto, ¿no?
Y bueno, no logramos hacer la diferencia, ¿no?
No, no, claramente no. No pasó al olvido de la entrevista que le realizamos a Agassi, ¿no? Vamos a ver si esta también pasa al olvido. Presidente de la República por 72 horas, 48, 72 horas.
48.
48 horas.
Fue bastante, quedé sudando.
¿Cuál fue el mayor logro de la administración Agassi?
Aguantar hasta el lunes.
¿Fue un fin de semana?
Fue un fin de semana, sí, un asunto absolutamente accidental.
¿Tuvo que atender algún asunto?
No.
Nada.
No había nada. Estuve ahí parado en la puerta de la comisaría y no pasó nada.
No.
¿Es verdad que el sábado de la noche, con una fiebre importante que le agarró, casi decreta las medidas prontas de seguridad?
No, lo que pasó esa noche fue la movilización en el Codicen.
Y ahí ¿en serio?
Estuve, sí, estuve bien atento a lo que pudiera pasar.
Ah, bueno, le tocó una... Le tocó, te diría, una de las...
Se podría haber convertido en un nuevo filtro a aquella...
Sí, bueno, ¿no?
No se convirtió,
claro. No. Gracias, o sea que el logro de Agassi... Que no pasara mayores.
En realidad,
que no lo podemos vender así.
La idea, ¿no? Que se tranquilicen las cosas.
Ahí está. ¿Cómo recuerda el episodio? Como ni bien ocurrió la ocupación y se presentó lo llamaron. ¿Quién lo llamó?
No,
¿recuerda algo?
En realidad fue bien cubierto. Yo había hablado con el ministro Bonomi.
Con Bonomi.
Estaba bien organizado todo. No daba para hacer más que esperar los hechos. Uh-huh. Fueron un poco imprevistos, pero eso se fue develando en los días posteriores cuando yo ya me había sacado la camiseta.
Ahí está, claro. Bien, 72 horas. Agassi, ¿qué pasa con el tema de dejar la banca que usted mismo había dicho en algún momento? Mujica, Topolanqui, todos, bueno, diciendo ya cumplimos nuestros servicios de alguna manera. Le queremos dar lugar también a la savia nueva del MPP, a la renovación. ¿Eso en qué anda?
Me desligo de lo que dijo Mujica, ¿sí? O lo que dijo Topolansky, preguntan era eso.
Bien.
Yo lo mío lo estoy llevando a cabo. Ahora ya empezó a funcionar, quien va a quedar en mi banca, empezó a funcionar el 2 de mayo, el lunes, o sea, ayer empezamos a funcionar juntos. Así que yo lo que voy a hacer va a ser, en este mes voy a hacer algún pedido de licencia para que el nuevo senador ingrese. Vamos a trabajar 6 meses en régimen de... suplente y titular.
¿Quién es el suplente?
¿Quién es?
Sí.
Es Daniel Garín, es un ingeniero agrónomo también. En realidad es un doctorado en identificación electrónica de animales, en trazabilidad. Fue el que organizó el sistema de trazabilidad en el Uruguay, siendo muy joven, recién volvía del doctorado que lo hizo en España. Es un compañero también del MPP. Tiene formación técnica, académica, y después veremos si la formación política le da para un buen desempeño, pero ahí se va a tener que desempeñar él.
Mira.
Eso tenemos, los primeros 6 meses de este año fueron preparatorios, los segundos 6 meses son de alternancia, en fin de año me termino en el Senado.
2017 ya Agassi, ¿qué va a estar haciendo?
No existe más en el Senado.
No. ¿Y en la política, en la actividad privada?
Algo voy a hacer. No, privada no.
No.
Nunca trabajé en la actividad privada. No. En realidad, probablemente yo siga con responsabilidades en el MPP, pero en otro área de cosas donde pueda aplicar la experiencia que he tenido. Yo fui diputado, ahora soy senador, trabajé en el Ministerio de Ganadería. He tenido experiencias en el aparato del Estado, ya sea en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo.
¿Le puede agregar presidente por 3 días?
Que me va a permitir transmitirlo de alguna manera a los nuevos contingentes.
Bien, o sea que su plan de dejar la banca lo está llevando a cabo.
Sí, sí.
Porque Mujica y Topolánqui parece que no, por eso nos dice, pregúntenle a ellos, porque no sé si van a, en el mismo sentido. A pesar de que lo habían anunciado en un momento, que a la mitad de la legislatura iban a dar un paso al costado.
Cada uno de nosotros integramos la misma organización política, pero tiene planificado sus asuntos personalmente. Yo creo que ellos están haciendo cosas, pero no vine para hablar en nombre de ellos, no estoy habilitado.
¿Hoy estuvo en la Cámara de Senadores? Sí. O sea que estuvo en medio de la polémica que se disparó.
En el cruce entre la calle Pou y Mujica. Estaba ahí cuando...
Sí. Me hace gracia porque esos fueron 3 segundos, pero de 4 horas de sesiones...
quedó el cruce.
Seguro que quedó un cruce.
No, bueno, pero una declaración también fuerte de la calle Pou, ¿no? Sí, sí. Más allá, lo medular de su intervención, quizás.
Se le fue la moto, pero me parece que esas cosas...
¿Se le fue la moto a Mujica o a la calle?
No, a la calle.
Él dijo, ¿a alguien le cabe la menor duda de que las relaciones entre Uruguay y Venezuela están íntimamente designadas en los últimos años por una afinidad política? No se puede ser tan cara dura. Pero la primera parte de la frase, la afinidad política entre las relaciones entre Uruguay y Venezuela es bastante evidente, ¿no? O sea, ¿quién lo va a negar?
La afinidad política entre la orientación del gobierno uruguayo y del gobierno venezolano, eso sí es evidente. No es lo de la relación comercial.
Ahí está.
Eso es una equivocación supina. Es de alguien que no conoce cómo son las cosas. Te voy a poner otros ejemplos.
Sí.
Por ejemplo, nosotros trabajamos unos cuantos años para mejorar el acceso de los citrus uruguayos a Estados Unidos. Lo logramos y lo festejamos. Nosotros no hicimos tantos esfuerzos para venderle citro a Estados Unidos por una afinidad política con el gobierno de Estados Unidos. Y te puedo poner varios ejemplos de lo que hicimos con Corea del Sur para venderle carne.
Claro, pero,
o sea, las relaciones comerciales son las relaciones comerciales del país, que son las que le cambian a los empresarios y los trabajadores.
Pero ahí a lo que refiere Mujica, la calle Pou, que aparte es un tema que está tratando y está llevando adelante este diputado Jaime Trovo, que creo que ahora de hecho no está en el país, pero en algún momento ya los blancos lo anunciaron, van a proponer que se abra una comisión investigadora en torno a los negocios de Venezuela, es entre esos negocios de Uruguay con Venezuela, el Estado uruguayo con Venezuela, en alguno de los 13 acuerdos que en un momento se firmó durante el gobierno de Mujica, en 2 aparece esta intermediaria, esta empresa llamada Aire Fresco, que tiene a 2 simpatizantes del MPP como parte de sus integrantes y a un interlocutor de esta empresa que también viajó mucho a Venezuela y participó en que es Daniel Placeres, ¿no? Que es como un ahijado político, si se quiere, de Mujica, vivió en su chacra. Entonces ahí lo que están marcando es la suspicacia de por qué entre 2 gobiernos aparece un intermediario privado a cobrar comisiones. Y bueno, y justo este intermediario privado tiene una relación muy estrecha con el mujiquismo y con el MPP.
Normalmente el comercio internacional se hace hoy a través con la participación de gestores del comercio internacional. El comercio internacional hoy es muy complejo. Un frigorífico de acá no va él a vender carne en Francia, no va él a vender carne en Japón. Siempre contrata a una empresa. Quizá el caso que ustedes han mencionado, estoy seguro, es el de Trafigura, que es un intermediario en los negocios de petróleo, pero incluso hay muchos intermediarios de muchos negocios de cosas que están afincados acá en el Uruguay, que son empresas extranjeras, en Sudamérica hay unos cuantos. O sea, normalmente quien va a vender productos a otro mercado contrata un operador que le hace los vínculos, conoce la legislación del otro país, conoce las tramitaciones, eso tiene un valor. Pero en realidad para los empresarios uruguayos es importante porque ellos, los arroceros, tenían que vender arroz a Venezuela. No sabían, no conocían a nadie que comprara arroz a Venezuela. ¿Qué hacían? Y contratan un intermediario que hace las negociaciones de arroz. Eso es lo más común del mundo. Ahora, que a los empresarios que hacen trabajos de intermediación haya que preguntarle cuál es su partido político de afinidad, me parece que es bastante choto. Es bastante choto, por decir, para que suene tremendo.
Usted está totalmente tranquilo entonces de que esta intermediación de la empresa Aire Fresco entre el gobierno de Uruguay y Venezuela en algunos acuerdos no trae aparejado nada malo.
Yo estoy tranquilo, pero no es un área de mi... Así como estoy tranquilo que un intermediario en un negocio de carne en Corea del Sur, aunque sea nacionalista, lo que hace es hacer su trabajo profesional. Me parece que es bastante... Sería una cosa insólita que desde el Parlamento nos pongamos a averiguar cómo una cadena de supermercado en Caracas le compra a un frigorífico de Uruguay, porque son negocios entre privados, y los privados se encuentran la manera de hacer sus negocios.
Claro, bueno, no está mal también poner la lupa sobre esos intermediarios, ¿no?
No está mal.
Porque se pueden dar muchas veces excesos de algún tipo, como por ejemplo decirle, vos, mira, esta persona sabe mucho sobre el negocio acá en Uruguay. Y da la casualidad que también está vinculado al partido. Aire Fresco creo que tiene como uno de sus titulares a Omar Alanís, ¿no? Que puede ser vinculado al BBP y al fondo Raúl Sendic. ¿Es así?
Eso no sé. Alanís lo conozco.
Lo conoce, sí.
Que es próximo al BBP, él no es militante político, uh-huh. Pero yo lo conozco.
Ahí está. Y sobre las relaciones con Venezuela, es indudable que también Venezuela aportó mucho dinero a Uruguay en su momento, ¿no? Sí. Sobre todo en el gobierno de Chávez, ¿no? Desde el tablero electrónico del Estadio Centenario hasta un pueblo entero.
El hospital de clínicas.
El hospital de clínicas.
Y toda la... Acuérdense una cosa. En el 2001, Venezuela hizo una organización económica con todos los países del Caribe que se llamó Petrocaribe, por la cual Venezuela le vendía petróleo a todos los países del Caribe. Haití, República Dominicana, todo eso. Y ese petróleo, después, el 25% de la venta lo dejaba en el país. En general eran unos 15 años para que se lo paguen con un interés muy bajo. Eso tenía resultados muy buenos. Y posteriormente extendió ese acuerdo de Petrocaribe a dos países, a Argentina y Uruguay. Por lo cual, nosotros cuando le compramos petróleo a Venezuela, en el sentido que Venezuela tuviera petróleo y que fuera de la calidad que nosotros precisábamos, la cuarta parte del pago de eso quedaba en el país para realizar inversiones en el país. Uh-huh. Así que se hizo las que ustedes mencionaron.
Uh-huh. De Fondo Bolívar Artigas.
Era seguro. Uh-huh. E incluso eso permitió, porque eso para ANCAP quedaron 1.140 millones de dólares y las inversiones que hizo ANCAP fueron 1.200 millones de dólares. Eso permitió el plan de inversiones de ANCAP con ese dinero. Uh-huh. Con ese dinero que en realidad, si hubiéramos comprado petróleo a los árabes, lo hubieran cobrado y se hubiera ido la plata. En realidad yo creo que fue una actitud muy generosa del gobierno venezolano en aquel momento de su renta petrolera compartirla en cierto sentido con países con necesidades de desarrollo y hacer...
Y lo hizo por una afinidad política Venezuela. Volvemos al arranque de la pregunta. O sea, tuvo una actitud generosa Venezuela con Uruguay por una afinidad política. Eso ni que hablar.
Eso es ni que hablar, es así.
Aunque
no sé si... Perdóname.
Sí, sí, sí.
Me quedé pensando en lo que dijiste. Sí. Yo no sé si lo que hizo con República Dominicana, con la Guyana, o con Haití fue por afinidad política. Me parece que no todos los casos lo hizo por una afinidad política, sino por un compromiso de ayudar en el desarrollo de países que precisaban inversiones para el desarrollo. Porque creo que el conjunto de los países del Caribe no eran chavistas.
Ahora, volviendo al tema de la intermediación comercial, ¿no? Porque si yo lo planteo de la siguiente forma, ¿no? Porque hay un acuerdo que está rubricado por el Ministerio de Alimentación de Venezuela y de este lado por Aire Fresco, ¿no? Es decir, como intermediario de empresas uruguayas para venderle al gobierno de Venezuela. Si yo pienso que esto lo traslado, lo extrapolo a los 90, ¿no? Entonces digo, bueno, el gobierno, vamos a decirle, liberal de la calle, con el gobierno liberal de Menem, firman un acuerdo y el gobierno de Menem le compra a productos uruguayos y el intermediario es Daniel Cambón, evidentemente vinculado a la calle, con otros dos simpatizantes herreristas que están firmando, suscribiendo este acuerdo. Bueno, entonces le preguntarían, bueno, ¿por qué ellos? Y ¿por qué, se podrían preguntar también, ¿por qué entonces este señor Torena también fue intermediario y después se andaba jactando públicamente de que él era amigo de Mujica y que no sé qué y que no sé cuánto? Digo, a las luces, por lo pronto, uno dice, bueno, ¿qué pasa con este tema de la intermediación comercial? ¿Por qué justo estamos hablando de que varios de los intermediarios están vinculados al MPP de alguna u otra manera?
No, primero no son varios, es uno, el que ustedes mencionaron.
No, estoy diciendo, por un lado Aire Fresco y por el otro lado Gustavo Torena, el Pato Celeste, que también dijo, no, yo soy amigo de Mujica, yo esto y lo otro, bueno. ¿Sí? Y hizo varios...
Todo el mundo es amigo Mujica.
No, pero dice el espacio celeste también, ¿no?
No, primero, una primera precisión. Muchas de las ventas que se hicieron a Venezuela no se hicieron por intermediarios. Los productores de leche en polvo, de yogures, de queso, que hacía 25 años que vendían productos en Venezuela, tenían sus canales y no precisaban intermediarios. Sus canales que en principio eran con privados venezolanos, porque los venezolanos son comedores de queso y de esa cosa y ellos no producen. Y después cuando le compró Corpoves, cuando le compró la corporación venezolana, ahí no se precisaba ningún intermediario porque era el Estado venezolano. Creo que los que sí necesitaron intermediación eran los que no conocían para nada el mercado venezolano, porque yo hablé con alguno de ellos. Ustedes acuérdense que nosotros teníamos exportaciones importantes de arroz a Irán, que las exportaciones de arroz a Irán se pararon cuando el embargo comercial que tuvo Irán, que perdió la posibilidad de intermediar con los bancos europeos porque Estados Unidos... entonces los arroceros nuestros tuvieron que salir a colocar el arroz en distintos lados. Yo no sé cómo lo colocaron en Perú, pero cuando fueron a Venezuela no tenían ni idea de cómo hacer con el mercado venezolano. Entonces salieron a buscar a alguien y lo eligieron ellos. Que fuera quien les mostrara las puntas, cómo era que le hiciera toda la tramitación y todo.
Y ahí aparece Aire Fresco.
Creo que esto fue, sí, aparecieron unos cuantos y ellos eligieron Aire Fresco, porque hay muchas empresas que se dedican a esto. O sea, esto fue un asunto que los privados decidieron que lo necesitaban y eligieron a la empresa que ellos eligieron. Yo en eso...
El gobierno no facilitó nombres en ningún momento.
No, el gobierno no tiene nada que ver. Los que hicieron esto fueron privados. No, el gobierno... Claro. Además, eso no fue ninguna propuesta del gobierno.
¿Y Daniel Placer es que tenía que ver ahí con Aire Fresco?
Que yo sepa nada.
No está involucrado con la empresa, ni estuvo involucrado, ni no, facilitó
no.
nada.
No sé. Yo conozco solo a Lanis, con el que he conversado alguna vez así de pasada. Ahora, y eso con el gobierno uruguayo no tenía nada que ver. El gobierno uruguayo no tiene facultades para intervenir en los negocios entre privados ni proponer a alguien. Me parece que se están diciendo cosas, partiendo, generando suspicacia. Está bien que ustedes pregunten esto para que lo podamos aclarar hasta donde yo pueda. Yo no soy un especialista en temas comerciales, pero estoy dispuesto a dar una mano y hasta averiguar las cosas.
Si los blancos proponen una comisión investigadora sobre esto, no se la van a votar.
No sé. Primero vamos a ver qué es lo que quieren saber. En realidad, proponer una comisión investigadora para cómo hacen los privados negocios entre ellos es medio bravo.
Claro.
En el Parlamento no hay antecedentes, porque si es negocio de privado, es un negocio. No, si es algo que involucra al Estado, sí.
Supongo que vendrán con esa pata, ¿no?
Si aparece un nombre vinculado a una organización política que fue parte de gobierno.
Sí. Yo creo que ellos anduvieron escarbando y encontraron empresas sin nombres que les viene bien y pegan un grito del terutero, pero que no hay nada atrás de esto, francamente.
Bien, ahora hacemos una tanda y nos metemos con, si le parece, con las elecciones del Frente Amplio. Estamos conversando con el senador del MPP, Ernesto Agassi, y saltamos de los negocios con Venezuela a las elecciones de la presidencia del Frente Amplio. Estuvo al tanto de los afiches que publicó Esteban Valenti en su cuenta de Twitter a favor de la candidatura de Javier Miranda, ¿los vio?
No.
¿No los tiene visto? Es un afiche, es una mano abierta, como diciendo alto, ¿no? Deténgase, sobre una bandera Frente Amplista, ¿no? Se hace una composición de imagen. Uno de los afiches dice, basta de apoyar la mentira porque es de un compañero. Otro dice, basta de apoyar las inmoralidades en la gestión pública. Y otro dice simplemente, basta de sacrificar principios por el poder. El 29 de mayo votamos solo a Miranda. ¿Comparte lo que transmiten estos afiches de que se ha apoyado la mentira porque es de un compañero? Ahí lo tiene en la pantalla.
Primero me importa un bledo lo que diga Valente. Yo estoy en la mesa política del Frente, discuto con las organizaciones políticas y discuto con los Frente Amplistas. Con freelance que salen a hacer estas cosas personalmente no discuto, francamente se los digo. Yo no voy a estar discutiendo en una radio con ustedes con Valenti, porque me parece que es una falta de respeto al lugar que yo ocupo dentro del Frente Amplio. O sea que ya se lo digo así de frente y mano.
Bien, entonces
hay que ser franco en estas cosas.
Pero, por ejemplo, Valenti representa seguro buena parte de lo que piensan algunos Frente Amplistas, porque eso inclusive se puede ver desde el punto de vista institucional, ¿no? La declaración de apoyo que terminó, suscribiendo y avalando el Frente Amplio, de apoyo a Sendique estoy hablando, ¿no? No fue firmada por el astorismo, ¿no? O sea, no fue acompañada por el astorismo. O sea, ahí quedó claro lo que está expresando Valenti en este tipo de afichas. Más allá de la legitimidad que para usted tenga Valenti. Pero en la declaración, ahí sí se vio dos maneras de enfrentar el tema, ¿no? Dos posiciones claramente distintas. que inclusive ahora el candidato a la presidencia, el Pacha Sánchez, me queda más cómodo decir el Pacha Sánchez, ya me olvidé el nombre del Pacha Sánchez, ¿no?
Alejandro.
El Pacha Sánchez dijo hace pocas semanas en la prensa que con esa declaración de apoyo se les había ido la moto.
Primero, yo no voy a discutir lo que hizo Valenti. Uh-huh. A medida que Valenti fue aumentando su nivel de confrontación, su nivel de provocación, se fueron separando de él sus compañeros más recientes. Primero los compañeros del Frente Liber Sereñi, primero fueron los de Asamblea Uruguay, después los del Frente Liber Sereñi, empezaron a decir que eso no lo representaba, que no era cuestión orgánica de ellos, porque Valenti tenía alguna responsabilidad en la estructura orgánica del Frente Liber Sereñi. Así que después finalmente Danilo lo laudó. Y Valenti te quedó como, si él dice que Frente Amplista, yo le creo, porque en realidad esas cosas, cualquiera que me diga que Frente Amplista, yo le tengo que creer si lo dice.
Y que Frente Amplista le diga a Gassi, basta de apoyar la mentira porque es un compañero, haciendo alusión a la declaración en apoyo a Raúl Sendic. ¿Usted qué le diría?
Y ahí me pongo a discutir con él, porque me parece que eso es una provocación.
No es cierto. No se apoyó una mentira porque es de un compañero.
Yo no estoy de acuerdo en apoyar ninguna mentira de ningún compañero. Es más, en general, yo soy bastante más riguroso con los compañeros porque tengo derecho a exigérselo que con los que no tienen la responsabilidad política que yo he decidido. Una persona cualquiera puede tener la conducta que quiera. A un compañero mío yo creo que tengo derecho, un poco de derecho a decirle, mira, no mientas y voy a ser duro contigo.
En el caso de Sendic dijo la verdad, entonces.
Sí. ¿Y usted cambiaría algo de la declaración que en su momento emitió el Frente Amplio?
No cambiaría nada.
Nada.
Esto se aprobó en el plenario, se discutió bien. En aquel momento...
Porque Sánchez, por ejemplo, piensa que se le fue la moto, o sea que él le cambiaría cosas.
Sí. Creo que ahí hubo una confusión, que fue en uno de los puntos de la declaración cuando se refiere a los medios de comunicación. Ahí hubo una confusión porque hubo una reacción bastante lógica de los periodistas, como ustedes, y de los medios de comunicación, que se sintieron agredidos por lo que decía la declaración. Yo la ratifico la declaración, porque no se refiere a los periodistas ni a los medios de comunicación, sino a algunos periodistas y a algunos medios de comunicación, que yo sigo pensando que han actuado, en fin, de la manera en que han actuado. Ahora no vale la pena ponerse a describirlo. Pero no, yo tengo un gran respeto por la profesión periodística. Ustedes me invitaron y yo vine a hablar con ustedes. Además hay periodistas que son de todos los partidos políticos y lo bien que hacen en cumplir su tarea, como los médicos en cumplir la suya, como los agrónomos en cumplir la suya. Solo que me parece que hay medios de comunicación, algunos medios de comunicación que disfrazados de medios de comunicación en realidad son actores políticos. Entonces utilizan la libertad de prensa para pasar los mensajes de la oposición política.
¿Cuáles?
Por ejemplo, El País, que es un diario que apoyó la dictadura, que tiene periodistas, que no son periodistas.
Pero dijeron algunos medios. Sí. El País, como que cualquiera podría decir, bueno, esta declaración va para el País, pero El País tiene una editorial.
Una línea editorial bien clara.
Claro, ¿no? Bien clara. Y, o sea, cuando vienen las elecciones, definen a quién apoyan y a quién no. Es un diario blanco, evidentemente es un diario. Como pensar que La República no es un diario de izquierda, por ejemplo.
Pero está más cerca La República de. Trata distinto de las resoluciones de los sindicatos, de las resoluciones de las movilizaciones.
¿Pero sociales? ¿Cuáles son los otros medios?
Y tiene muchas veces expresiones de esto El Observador también, a través de la firma de alguno de los periodistas. No tanto la orientación general del diario. En forma creciente últimamente en Búsqueda salen algunos artículos bien concretos, concisos, escritos por personas que no son periodísticos, son políticos.
Son editoriales siempre, ¿no? Siempre
no la editorial. En Búsqueda salen algunos artículos recuadrados adentro que no son la editorial del diario por algunos autores que se han repetido que en realidad no tienen nada que ver con periodismo, que son artículos políticos.
Columnas
de opinión.
El
diario tiene derecho a seguro, pero el diario yo lo... tiene todo el derecho a hacerlo, yo no critico que lo haga, yo caracterizo el contenido de lo que hace.
Claro, por otro lado, Búsqueda y Mujica tuvieron una relación estos 5 años de muy estrecha, ¿no? En el sentido de que a tal punto que dos de los editores más importantes de búsqueda hicieron un libro sobre Mujica, ¿no? Que es el que
está vendiendo. Le falta tener un diario, Mujica, para tener periodista.
No, bueno, pero cuando dice algunos periodistas del Observador, ¿a quién se refiere? Porque yo recuerdo que con todo esto Gabriel Pereira, que es el redactor en jefe del Observador, fue muy duro con la actitud del Frente Amplio y de algunos políticos del PP, cómo habían reaccionado en torno al caso Sendic.
Sí, sí.
¿Él es uno de ellos?
Yo no estoy para acusar con nombre y apellido a persona. La declaración del Frente no se trataba de hacer una lista negra.
Claro, pero como en realidad no se especifica.
Está
no
bueno
se,
eso, porque no yo la, digo, bueno, no capaz claramente. Que están hablando de mí. Digo, por ejemplo, El Espectador, en radios también encuentran radios que le hacen el juego a la oposición, por decirlo de alguna forma, ¿o no? O en televisión lo mismo. Digo, porque a veces está bueno, los periodistas saltaron con todo. Bueno, porque justamente no saben si están hablando de uno, si no están hablando de uno, y al no saber muy bien, se enchastra a todos. Está bueno a veces especificar. Sí, bueno, el país, Observador, ¿hay alguna radio en particular que le parezca que le haga el juego a la derecha, como se dice comúnmente, algún canal de televisión?
No voy a hacer eso, no tengo la lista para decirlo francamente.
Yo digo porque, a ver, en el caso justo de...
¿Entiende por qué le preguntamos esto? Sí, porque está bueno especificar.
No, y además, sobre todo para que no se sienta aludido alguien que no tiene nada que ver.
En el caso de la licenciatura de Sendic y toda la cobertura que hizo El Observador, que fue el diario que llevó un poco la bandera sobre ese tema, bueno, entonces digamos que hacer esa cobertura de le cayó al plenario del Frente Amplio como que ese medio de comunicación estaba intentando socavar la institucionalidad democrática del país, lo cual es una acusación muy grave. Pero, por ejemplo, en el caso,
al otro día
que el Observador terminó, estaba tratando de socavar la institucionalidad democrática
del país. Al otro día que se terminó la comisión investigadora apareció lo de la licenciatura y apareció una ciudadana que estaba en Cuba, que había ido a la Facultad de Medicina, no sé a qué institución, averiguar y mandar. O sea, eso estaba orquestado, no me va a decir que es casualidad.
Orquestado por El Observador.
Alguien lo orquestaba, yo no puedo decir que sea El Observador, porque si dijera que es El Observador, tengo que tener prueba. Quizás en El Observador apareció todo esto. ¿Quién lo organizó? Yo no sé. No me voy a decir.
No, al Observador le pudieron.
Le dieron cobertura.
Le dieron. Sí. No, le pueden haber dicho, miren, investiguen sobre este tema, el tema de la licenciatura.
Como pasa en el periodismo comúnmente,
claro,
¿no?
Sí. De la misma manera que Mujica, seguramente, cuando en algún momento le dijo a la gente de búsqueda, miren, acá tengo algo para ustedes, Mujica o su entorno. Los políticos utilizan a la prensa para hacer su juego.
Para hacer
a veces, claro, a veces la prensa compra, a veces no, a veces prefiere opta por decir, no, mirá, nos quieren utilizar. Digo, es un juego que se da. De que existe la prensa y existe la política.
Es así.
Ahora, cuando Gabriel Pereira lo descansó a la calle Pou, el de Odio descansó, digo, cuando lo invitó a hablar de seguridad en plena campaña de electoral, ¿no? Y lo
hizo. Lo trató de improvisado.
Sí, lo trató de improvisado, lo hizo pasar un mal momento. Lo mató.
De casualidad.
El Partido Nacional no dijo, Gabriel Pereira está tratando de matar al candidato de no sé qué, no sé cuánto. Y todos los frente amplistas aplaudieron. Así, mirá cómo lo paseó la calle Pou. Unos meses más tarde, cuando está todo el Sendic, resulta que Pereira y y lo otro, todo lo del Observador, eran operadores de la derecha.
Ahora, la diferencia conceptual es esta. En una entrevista, esta que ustedes me están haciendo a mí, ustedes pueden tener información y ser hábiles en preguntarme y yo caer en contradicciones y quedar desprestigiado porque no soy capaz de responder. Eso puede pasar en una entrevista. Ahora, cuando hay una secuencia de hechos que pasan durante el tiempo, que incluye el haber juntado información antes, que incluye el tratar de conseguir información internacional y presentarla junto a eso, el gastar páginas y páginas y páginas durante 15 días en relación. Ahí hay una organización, eso no es una entrevista aleatoria. Y me parece que con mala intención por lo siguiente, porque un periodista del Observador podría haber ido a hablar con Sendic para que él le diera las explicaciones de lo que había pasado.
Pero es lo que hicieron, una periodista habló con Sendic y le dio la explicación y le dijo que justamente que no era licenciado.
El error.
Cosa que desdijo
en una conferencia de prensa en la 20 tarde
horas después. Sí.
El error grande que cometió la ciudadana que estaba en Cuba, que dijo que estaba casualmente paseando en la playa, no sé qué, es que fue a otra facultad.
No. Pero el error grande no fue de Sendic de decir sus propias palabras. en pocas horas. Ese no fue el gran, no fue una falta de cintura política. Lo que usted decía, capaz que me puede intentar entrar en contradicciones en una entrevista, ¿no? Y, sí, y puedo quedar mal parado. No fue lo que le pasó a Sendic, en definitiva. No tuvo cintura política.
De hecho, hasta el día de hoy no apareció el título de su licenciatura, ¿no?
Yo no puedo decirle al compañero cómo hubiera sido mejor que él actúe en ese caso.
Pero digo,
me parece que no fue claro.
No fue claro. Claro. Perfecto, bueno.
No, y lo que yo digo,
en vez de decir que hay una operación de este mediática. Digo,
yo lo hubiera hecho distinto.
Pero entonces, Agassi, capaz que la culpa ahí fue ese. Porque usted dice, bueno, durante 15 días se habló de esto y lo justo cuando termina la comisión investigadora, viene esto y lo otro. Es un poco cómo funciona hoy en día la prensa, para bien o para mal, ¿no? O sea, decir, si en un momento Sendic estuvo en el tapete, es porque pasó lo que pasó con ANCAP, ¿no? Es decir, y eso no lo inventó nadie. Es como decir, bueno, ¿por qué ahora se hablan de las drogas sintéticas y cada vez que hablo una red social y tengo un informe de las drogas? Bueno, ¿y por qué se habla de las drogas sintéticas? Porque 2 semanas atrás en Buenos Aires, en una fiesta, se murieron 5 jóvenes por consumir drogas sintéticas. Durante 15 o 20 días estamos hablando de drogas sintéticas. Ahora, se murieron 5 jóvenes y por eso estamos hablando.
Seguro.
Y el Sendic fue lo mismo. O sea, hubo que recapitalizar ANCAP por una millonada, y ahí apareció Sendic en el tapete. Lo de la licenciatura es una cosita dentro de todo lo que fue lo anterior. Digo, es un tema menor, realmente es un tema
absolutamente
menor.
Porque al final,
pero es lo que le queda a la gente,
¿cuál,
en definitiva?
¿Cuál es la gravedad de la... Perdón, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es la gravedad de un título que se dice tener en otro lado y que no está revalidado en el Uruguay? Yo me puse a fijar, agarré los parlamentarios que estábamos en el Senado, a ver qué títulos teníamos. Ahí no pude avanzar mucho, solamente encontré a Abreu, que tiene un máster en economía hecho en Texas, que figura en su página y que no está revalidado. Pero después me puse a fijar en otros del gobierno, ¿no? Mario Vergara tiene también unos estudios hechos en California, en Berkeley, y está en su página y tampoco está revalidado. Empecé a encontrar cantidad, claro, de otros que tienen títulos que no están revalidados.
Pero la gravedad es no ser claro. Es decir, si a mí me llama a preguntarle qué pasa en el título, le digo, mira, sí, tengo el título y voy a intentar en algún momento demostrarte que el dónde está el certificado de mi título. O tengo el título, pero es imposible demostrarte dónde tengo el certificado, porque la verdad que estudié hace mucho tiempo en La Habana y lo perdí. Fin de la discusión.
Sí, sí.
Bueno, lo dijo Agassi,
yo,
¿no?
Tengo un título, sí. Yo tengo un título, un posgrado hecho en Francia, en mejoramiento genético de plantas.
¿Y lo revalidó?
Es un DAA. Y no tiene un equivalente acá en el Uruguay. Tengo el certificado guardado en mi casa y no digo que tengo.
Yo me quedo con las palabras de Agassi, que dijo, Sendic no fue claro, yo lo hubiera hecho mejor, ¿no? Que en definitiva, digamos, en vez de cargarle tanto las tintas a la prensa, capaz que hay que mirar un poquito hacia
igual
adentro,
fue utilizado,
¿no?,
por la prensa en un operativo de desprestigio de Sendic, que empezó antes de ANCAP, que siguió con ANCAP, que siguió con el título y que ahora sigue con otras cosas.
Contasa Moreira dijo que
eso es una convicción
personal. Una jauría atrás de Sendic. Porque están tratando, algunos que pueden ser, no sé si la prensa, no sé bien a dónde apuntó, de bajarlo de una futura candidatura, ¿no? Porque de alguna manera también era un candidato importante para el Frente Amplio en el 2019.
Exactamente, eso. Yo jugué al básquetbol toda la vida y yo sé lo que es el hombre a hombre toda la cancha.
¿Y cree que Sendic todavía tiene un futuro político importante como para ser...?
Sí, Sendic es un hombre joven, tiene un desarrollo para adelante. Si en estas cosas tuvo dudas y no fue claro, va a tener oportunidad de corregirlo o demostrar tal cual es, si es que no puede superarlo, pero eso depende de lo que él haga. Tiene tiempo para eso, tranquilo. Bien. El perro.
Bueno, se nos fue el tiempo, Agassi.
Un comentario, la última, sí, que es una cosa que también pasó en estos días, que fue la renuncia del presidente del Brou de Porteiro. Enseguida, ni bien renunció, creo que fue justamente, usted decía, el diario El País,
qué raro,
que sacó una información. Es que, bueno, posiblemente esto se debió a un mal relacionamiento que tenía Porteiro con 2 directoras del Brou que son del MPP.
¿No? Que habían chocado varias veces con Porteiro. Exacto. Por imponerla, porque querían...
A la vez Porteiro dijo que eso no tiene nada que ver, que no tenía ningún mal relacionamiento con nadie y que esto estaba acordado ya desde febrero con Astori, ¿no? Pero una vez más se intentó poner, inclusive... Jorge Valle, el expresidente, tomó se ve que esa noticia y se explayó en Facebook diciendo una vez más, ¿no? Mujica 1, Vázquez 0, hablando de que en el fondo quien gobierna, el que tiene el verdadero poder, el que hace y deshace, es Mujica, ¿no? Y se busca crear esta imagen de Mujica como operando tras las sombras, sacando y moviendo gente.
Al PPS con Jorge Valle. Una cosa importante. Sí. Primero que dos consideraciones. Que el país esté poniendo la palanca y tratar de dividir la interna Frente Amplista ya a esta altura es casi una profesión. Vamos a ver si lo logra. ¿No? Eso es una cosa que es una constante, sobre todo algunos periodistas del país se dedican a investigar y sembrar diferencias. Y como en este caso se hace en forma absolutamente injustificada. Menciona a otras dos personas que tienen cargos importantes en el banco como gente del MPP. ¿Mm? Es absolutamente un invento.
Yo ninguna no sé, de las dos personas son.
No sé de dónde sacaron.
Ni a Adriana Rodríguez ni Teresa Naveiro, que son las personas.
Adriana Rodríguez sí es una compañera cercana a nosotros. Uh-huh. Ella participó en el Ministerio de Ganadería, en el primer ministeriato de Mujica.
Bueno, entonces hay una que sí.
La directora general de Secretaría participó uh-huh. en el Ministerio de Ganadería, pero sí. No es militante del MPP.
No.
Y Silvia Naveiro no tiene. Al final terminan encajando a gente en casillas, pobre que es bastante incómoda. Yo me solidarizo con Silvia Naveiro, que es una funcionaria del sector empresa, del sector agropecuario del Banco de República, que no tiene nada que ver con nada, y la voltearon con un soldadito de plomo. Porque lo que pasó es que Naveiro aceptó la presidencia del banco por el lugar Porteiro.
Porteiro.
Y me equivoqué. Porteiro aceptó la presidencia del banco por un tiempo. En realidad lo que Porteiro había planteado es que cuando empezara el nuevo gobierno, sus aspiraciones personales era salir de la presidencia del banco. Pero en aquel momento, cuando renunció Caloya, alguien que tuviera un nivel jerárquico importante, y si a él le daban la confianza, él decidía desempeñarlo. Pero era solo porque todo el mundo sabía que Porteiro se iba a ir en algún momento. No tiene nada que ver con todas esas historias inventadas.
¿Caloya es un mártir del gobierno de Mujica?
No, él fue un muy buen presidente del Banco de República.
Al cual se le cortó la carrera de una forma, ¿no?
Sí, ¿qué le vas a hacer? Sí, sí. Hay cargos que va de suyo, que si uno comete un error...
Le pasó la mano por el lomo igual Mujica el domingo pasado a Caloya, ¿no?
¿Ah, sí? No, no sabía. Pero Caloya fue un excelente... Yo tuve que discutir con Caloya de frente cuando teníamos diferentes opiniones sobre el endeudamiento agropecuario en el primer gobierno. Y siempre le respeté sus argumentos y la manera de plantarse y la manera de defender al banco. No lo digo porque haya coincidido con él, lo digo porque fue un presidente que en el periodo en el que el banco tuvo la mayor recuperación en la historia del Banco República.
Bien, esperemos que esta vez se acuerde la entrevista, Gassi.
Ahora sí.
Y la próxima lo agarraremos ya en otra actividad.
Ay, discúlpenme que no me acuerdo, pero a veces bravo acordarse de tanta cosa.
Por favor, gracias por arrimarse, Ernesto Gassi, senador del MPP.